camina con nosotros en
The New Street,
tu calle nueva. Hola a todas y todos, audiencia del 89.6 FM Bocaribe Radio y de tu super programa, La Calle Nueva. Hoy te tenemos un super tema especial, nuestra segunda parte, porque lo prometido es deuda. La segunda entrega de Arte en las Regiones. La segunda parte de Usiacurí como Arte en las Regiones. Pero te saludamos con toda la energía, mi gente bella del suroccidente de nuestra ciudad. No antes sin recordarte nuestros puntos de contacto: www.bocaribe.net, nuestra página de Facebook La Calle Nueva, y por supuesto todos y cada uno de nuestros programas, los cuales puedes encontrar en SoundCloud para que los escuches cuando tú quieras. Y hablando de Usiacurí y de todo el arte en las regiones, te dejamos con buena música, como siempre. Yo amo a mi pueblo, del maestro Dionisio Escorza.
Por donde voy, aquí
Yo amo mi pueblo del maestro Dionisio Escorcia Díaz. Sí, gente de la localidad, gente de las regiones, gente de Usiacurí. Y hoy tenemos la segunda parte de todo lo que es el arte y ese trabajo artesanal que se realiza precisamente desde nuestras regiones. Hablando de Usiacurí, en esta segunda parte queremos hablarte específicamente de lo que es la estructura en cuanto a memoria histórica de esos momentos cruciales, esos momentos que han marcado pauta en la labor artesanal. Y es que la labor artesanal no ha salido y se ha mantenido de la nada, de un punto en el cual no hay una referencia, no, nada de eso. Hay una referencia muy marcada en cuanto a tres aspectos fundamentales que marcaron momentos en todo lo que es la historia de la labor artesanal de esta región tan importante para nuestro departamento y también para Colombia. En nuestra entrega anterior nosotros mencionábamos que esta parte, esta localidad de Usiacurí como municipio, como localidad de lo que es nuestro departamento, ya está incluida como itinerario de un crucero llamado Mystique, un crucero europeo. Y es allí donde se rememora toda la historia de lo que han sido los momentos que han marcado pauta en la labor artesanal y que ha llevado a este municipio y a esta localidad específicamente a escribir su nombre dentro del turismo no solo nacional, sino también dentro del turismo internacional. Y uno de esos puntos es la entrada de la Iraca a Usiacurí. ¿Cómo entró la Iraca a Usiacurí? ¿De qué manera se pudo quedar plasmada no solo en las manos y en las artesanías, sino en el corazón de todos los lugareños? Y es que muchas artesanas comentan que desde hace mucho, pero mucho tiempo, ya los indígenas, nuestros antepasados indígenas, nuestra herencia indígena, utilizaba la iraca para hacer recubrimientos. ¿Qué tipo de recubrimiento? Nosotros podemos pensar que al momento de recubrir con este material puede ser algo sencillo, pero no lo es. Ellos utilizaban esta iraca para recubrir bejucos y con ellos hacían toda una gama, toda una diversidad de objetos que para este momento, o para ese momento específico, la iraca no tenía una mayor relevancia. Aún no se había establecido como un elemento identitario de esa localidad. Estamos hablando de tiempo muy atrás, cuando aún los españoles no llegaban a este lugar. Y mucho después, cuando llegaron, ya establecido este material, aún no tenía una relevancia. Simplemente era un material que utilizaban los indígenas para realizar artesanías. Sí, pero poco a poco fue marcando pauta. Poco a poco fue escribiendo todo lo que significaba una historia identitaria dentro de la localidad. Y es en esta parte de la historia, cuando no tenía esa relevancia, que el trabajo se multiplicó. Todos estos productos se realizaban en la zona de una manera impresionante. Era una iraca silvestre. Y es también la iraca la que sirve como ese referente donde se encuentran lo que podríamos llamar algunos vínculos entre las raíces indígenas de este municipio y el posterior desarrollo. El posterior desarrollo fue un enlace, fue una articulación de un momento de la historia con otro momento de la historia, uno que terminaba y se enlazaba con un nuevo momento en el desarrollo de esta parte de la localidad. Y algunos artesanos apoyaban una tesis, y era una tesis específica de que la iraca se iba a mantener de una forma permanente. Sin embargo, la iraca también tuvo un tiempo en el cual se puede decir que hubo un ciclo, un antes, un durante y un después de este referente tan importante. Muchos artesanos decían que a inicios del siglo XIX llegó a la región una familia ecuatoriana y se encargaban de difundir todo lo que era la técnica en sí de la elaboración de esos sombreros tan impresionantes que nosotros encontramos en Usiacurí. Y esto, la verdad, tiene una relación con lo que es la técnica. Ya dejó de ser algo aleatorio para convertirse en una técnica de elaboración. Elaboración de específicamente del sombrero de la Iraca en estos departamentos. Y fue adelantado en inicios por inmigrantes ecuatorianos que traían todo ese legado y esa herencia indígena que al contactarse y enlazarse con esta, dio como resultado este elemento identitario. Y este elemento identitario implementa una serie de pasos que se dieron cada vez más entremezclados, con lo que fue la historia del cultivo de la Iraca. ¿Cómo iniciar ese aprovechamiento? ¿Cómo mantenerlo durante todo este espacio de tiempo en el cual se mantuvo? Hay muchas versiones. Así como ellos tienen esos elementos identitarios, en cada región hay elementos identitarios. Pero la forma de mantenerlo, de mantener esa presencia de la Iraca en ese sombrero que se constituyó como esa punta de lanza para todo Usiacurí, esa aseveración que hacían los abuelos, donde aseguran que en esos siglo atrás, en el siglo XIX, llegaron a estas regiones todas estas personas que implementaron esta técnica. Ya esa parte hereditaria, ese legado hereditario, ahora se perfeccionaba en una técnica donde pudieron enseñar a un grupo de personas, a un grupo de jóvenes, que muchos obviamente ya no existen, pero fueron transmitiendo este conocimiento de generación en generación. Y este conocimiento fue el que marcó en sí el punto identitario de cada uno de los lugareños. Pero vamos a ver algunas impresiones, específicamente una impresión de una de esas personas que visitó Usiacurí y que quedó impactada por todo ese maravilloso espectro de luz, ese maravilloso espectro de localidad y de identidad que marca Usiacurí para toda la región y para todo nuestro país.
Hola, soy Eli, vivo en el sector de Caribe Verde y te quiero decir que para mí contemplar las artesanías que se elaboran en Usiacurí es un espejo hacia el pasado, hacia nuestros antepasados, hacia el significado de nuestras regiones, todas las tradiciones, contemplar cada detalle que hay en cada artesanía es conectarse con nuestras regiones, conectar con lo que somos, con lo que significamos.
Muchas gracias, Eli. Esa era Eli, quien visitó Usiacurí en su momento y quedó impactada con ello. Ella escribe y bueno, tiene unos excelentes poemas de lo que fue esta maravillosa visita a Usiacurí. Y así como ella, todo aquel que llega, todo aquel que logra pisar, logra ver, logra contemplar todo lo que es el arte y la forma, porque es que no solo es el arte, es la forma como ese arte se ha constituido en la identidad de la localidad, la forma como ese arte se ha constituido en ese punto identitario para que ellos puedan darse a conocer no solo a nivel local y nacional, sino también a nivel internacional. Bueno, y llega un momento en el cual, retomando la Iraca, este cultivo tuvo unas variaciones muy específicas que lo sacaron un poco de lo que fue todo el momento histórico en el cual ya había marcado ese punto identitario. Y es allí donde se entrelaza la palma de Cuba. ¿Cómo llega la palma de Cuba y de qué forma se puede manipular, de qué forma se puede establecer dentro de la historia del arte en Usiacurí, de la forma de estrategias y técnicas artesanales en esta localidad. Es que estos sombreros de palma de Cuba florecieron de una manera muy próspera, pero fueron introducidos el siglo después. Mientras la iraca fue introducida en el siglo XIX, la palma de Cuba fue introducida en el siglo XX y también marcó una pauta dentro del municipio. Se comenzaron a elaborar toda esta cantidad de sombreros en esta palma nueva, floreció esa maravillosa industria que surgió, que se desarrolló en torno a ellos, era algo nuevo. Era la materia prima de esos sombreros que, como su nombre lo indica, por supuesto, era importada de la isla de Cuba. Llegaba al puerto, por supuesto, a nuestro puerto, y de allí se llevaba a diferentes municipios. Y esa técnica para estos sombreros fue una técnica muy particular. Fue llamada la técnica principal. Y fue el trenzado, y los sombreros tuvieron tanto, pero tanto éxito, que las artesanas optaron por contratar a otras artesanas y a otros otros elementos, no solo las artesanas en el elemento humano, sino llegaron a utilizar otros elementos para adquirir lo que se podían llamar esos sombreros particulares de palma de Cuba, que tuvieron tanto impacto para la época. Debemos establecer que tanto la palma de Cuba como la iraca eran diferentes. La destreza manual de todas las artesanas era la que ayudaba a que estos fácilmente se pudieran entrelazar. Bueno, todo tiene su ciencia, todo tiene su conocimiento, y yo pienso que todo tiene sus expertos. Y en este particular, ellas tenían la destreza de manejar tanto la iraca como la palma de Cuba, que eran dos elementos diferentes para la misma artesanía. Sin embargo, ellas pudieron lograrlo porque eran maestras en el arte de las artesanías, y los sombreros trenzados quedaban espectaculares, tanto que marcaron un punto en la historia de la localidad. Y ese trabajo con la palma de Cuba fue muy aceptado en lo que fue toda la producción, dejando el trabajo con iraca, de allí la iraca un poco relegada hacia lo secundario. Recordemos que estamos rememorando esa memoria, valga la redundancia, esa parte de la memoria histórica que es tan importante y tan fundamental. Yo pienso que una de las cosas fundamentales en todas las localidades es rescatar esa memoria histórica, pero además de rescatarla, mantenerla visible, darle visibilidad en todos los aspectos. En este momento estamos trabajando en la visibilización de este arte desde este punto de vista, pero en todos los aspectos la memoria histórica debe ser rescatada, pero además de rescatada, visibilizada. Cuando nosotros hablamos de la producción con la palma de Cuba, debemos establecer un punto específico, y es que cuando la iraca pasa y se relega como un espacio secundario, ya va siendo relegada por la palma de Cuba, la palma de Cuba también tiene un espacio de duración. Duró allí alrededor de los años 50 y muchos cuentan, artesanos, personas que crecieron, otras que ya no están, que dejaron sus registros, que al momento de desatarse la Revolución Cubana, y mire cómo todo influye desde donde estaba Cuba, en el momento en que se desató la región cubana, por allá en los años 50 y 1953, todos estos conflictos diplomáticos, el bloqueo comercial, sobre todo el bloqueo comercial, permitió o trajo como consecuencia que cesara la importación de la palma, porque hubo un bloqueo, ya no se podía comercializar la palma de Cuba. Entonces se buscaron otras formas, otras estrategias, otras alternativas, otras soluciones para continuar con la elaboración de los sombreros, porque no se podía detener la elaboración de los sombreros. Y es que vuelvo a repetir cómo todo influye. La isla de Cuba, que está a una distancia prudencial de nosotros, y al momento en el cual estalla la Revolución Cubana, se presenta a través de ese bloqueo la terrible consecuencia de que ya no se podía comercializar la palma y que los sombreros no se podían elaborar con este material. Y es allí donde vamos al tercer punto o al tercer paso que establece la iraca, que había quedado en segundo lugar, ahora se establece como una estructura fija, como una estructura que se mantiene aún hasta hoy. Hay diversas versiones de cómo se produjo lo que fue, ¿cómo lo podríamos llamar? Bueno, lo llamaremos lo que fue una, esa hibridación entre lo que fue la iraca y las estructuras de alambre, que no existía. Esto no existía en ningún momento, pero cuando cesa la palma de Cuba en el trenzado, es necesario establecer una hibridación entre lo que es la iraca y las estructuras de alambre. Y esta, la gran mayoría de ellas se asocia el trabajo con réplicas que se hicieron a objetos que traían personas de otras zonas o de otros países, que aparecían en revistas. Recordemos que para el momento no habían redes sociales, no habían páginas web, y traían revistas de otros lugares, de otras regiones, y se pudieron llegar al municipio, todo lo que fue la parte turística. Todos los turistas pudieron contemplar esa parte histórica que ahora se volvía a retomar desde una forma estructurada. Hay muchas versiones que reconectan lo que fue la iraca con la palma de Cuba, y luego de la palma de Cuba el retomar nuevamente el elemento identitario autóctono, que yo pienso que fue, bueno, excelente. Todo aquello que pasó en Cuba nos permitió, o permitió para el momento, que se retomara el elemento identitario autóctono de la región, de la localidad. Y la tejeduría de la iraca comienza de una forma estructurada. Pudimos investigar que la iraca tiene más de un siglo de antigüedad dentro de la localidad. Más de un siglo de antigüedad. Y, o sea, nos podemos imaginar todo lo que en un siglo se debe realizar para establecer un elemento identitario, y ellos, sin siquiera saberlo, solamente en su rutina, en todo lo que fue el aspecto rutinario de sus vidas, el día a día, el establecer diferentes pautas prácticas y sencillas en su vida, en su diario vivir, permitieron que se estableciera así como su elemento identitario autóctono, más de un siglo de antigüedad. Y solo se toma esa fuerza real, visibilizado de esta manera, hasta que salió la palma de Cuba. O sea, fue necesario que saliera la palma de Cuba para que se pudiera valorar y establecer lo que fue el elemento autóctono para la elaboración de todas las artesanías. Y mientras estuvo esta producción con palma de iraca, los productos con estructura de alambre se encontraban en un segundo plano, relegados por la palma de Cuba. Esto no implica que fuese un oficio escaso, porque ya lo dijimos, un siglo de antigüedad quiere decir que el oficio era continuo, que el oficio era necesario, que el oficio era rutinario, que se hacía de una forma constante. Y esto marcó la actividad económica del municipio. Era mucho más eficiente toda esa venta de sombreros. A falta de la palma de Cuba, la iraca establece todo ese trenzado, esa tejeduría en alambre, para entender lo que es el desarrollo de la iraca como estructura artesanal. Es necesario reconocer que todos estos cambios, porque todo tiene un proceso, y es algo que puntualizo mucho en los temas, todo tiene un proceso de evolución. Nosotros no podemos escapar a ello, y ningún aspecto a nuestro alrededor escapa de lo que es el desarrollo de las sociedades. Todo evoluciona. Y en cuanto a la iraca como estructura, es necesario reconocer que todos los cambios que se ha tenido en la comunidad en torno a los procesos, hablo de procesos organizativos, también hablo de procesos productivos, que han representado diversas etapas en la historia de esta localidad. Y es que cuando se puntualizó el impacto de lo que fue el arte, de lo que fue el arte en esta localidad, en este municipio, y viene de fuera toda la propuesta de establecer desarrollos productivos, de establecer organizaciones productivas, y se establecen propuestas de fuera. Estas propuestas sencillamente no tuvieron éxito. Tuvieron que realizar lo que llamamos el desarrollo endógeno, que los mismos lugareños propusieran y dieran todos los que fueron los puntos en los que ellos querían desarrollarse económicamente, que ya lo tenían allí, solo necesitaban un impulso. Y fue este desarrollo endógeno de dentro hacia afuera, desde sus elementos autóctonos hacia afuera, lo que dio como resultado el éxito y lo que vemos hoy, establecer este lugar como un punto de referencia del departamento y del país, no solo a nivel local y nacional, sino también a nivel internacional. Y bueno, hasta aquí, mi querida audiencia del 89.6 FM Bocaribe Radio y de tu superprograma La Calle Nueva. Lo prometido es deuda, hemos entregado la segunda parte de Arte en la Región, hablando específicamente de Usiacurí, este lugar maravilloso donde las artesanías despiertan un espacio único en la vida y en el corazón de todos quienes los visitan. Te dejamos entonces con música de Dionisio Escorcia Díaz.